Estamos ya con la doctora Mirta Mendoza, psiquiatra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
Buen día para usted y todos sus oyentes.
Bueno, doctora, estaba hablando yo de, a partir de este caso último, que en realidad, digamos, es el caso típico de violencia de género, este hombre que aparentemente acaba con la vida de la niña para vengarse de quien fuera su pareja, porque le abandonó. Y decía yo, muchas personas, sobre todo esto se lee en redes sociales, prefieren atribuir estas acciones a locura, o sea, hablan de psicopatía. Y yo decía, me parece que, bueno, para empezar, que cualquier psicopatía tiene que ser diagnosticada por un profesional, o sea, es un trastorno mental. Pero acá hay una cuestión que se repite a lo largo del tiempo, que tiene más o menos el mismo patrón, y que parte de una convicción que aparentemente tiene demasiados hombres, de que en una relación son propietarios de la mujer y que no admiten que la mujer le abandone. Él puede abandonarle a la mujer, pero que no admiten que la mujer le abandone. O sea, es como que le genera una lesión demasiado grave a su persona y no puede administrar esa situación. Esto es más o menos así, digamos, ¿hay alguna explicación psicológica a cómo se construye esto culturalmente e impacta, digamos, en las acciones de las personas en particular, doctora?
Claro, sí. La verdad que la forma, o incluso la personalidad, se construye a partir de la relación, a partir de cómo nos cuidan, a partir de cómo nos educan, ¿verdad? Entonces, en una cultura donde hay ciertas diferencias de poder, ya sea porque uno es mujer y el otro es varón, entonces, lógicamente que la familia construyen de esa manera el ser hombre y el ser mujer. Y por supuesto que cuando hablamos de trastornos de la personalidad, estamos hablando de algún tipo de enfermedad, pero no es una enfermedad mental. La personalidad lo construimos todo, ¿verdad? O sea, desde que nacemos, incluso algunos dicen desde el momento de que se concibe la persona, si se concibe con deseo o sin deseo, así va a ser después cómo te van a criar. Y la personalidad se construye sobre, lógicamente, sobre una cuestión biológica, porque somos un cuerpo biológico, pero la forma como nos educan es una construcción social o una construcción cultural. Entonces, si bien la personalidad es algo de la patología, la psicopatía, que es un trastorno de la personalidad, en realidad no es una enfermedad mental. Es un trastorno de la personalidad. Diría de otra manera, que está afectado el carácter de nuestra persona, de nuestra identidad. Pero hay que acordarse que esa identidad es algo que se construye, no es algo con que se nace. Entonces, eso es hacer importante la diferencia. Y una de las cosas que escuché que estabas diciendo justamente es esta construcción de que hay personas que son dueños de otras personas. Por eso es que cuando uno piensa en un hijo, en un niño, en una niña, que los padres pueden resolver por su vida, es porque es cuestión de propiedad, es mi propiedad. Y así también muchos hombres culturalmente, y la sociedad avala eso, que son propietarios de. Y el machismo no es solamente una cuestión de propiedad, es una cuestión de poder. Y en ese poder es demostrar a los otros hombres que yo soy poderoso. Incluso una estudiosa, una socióloga estudiosa de estos tipos de comportamiento, dice que ella encontró que muchas veces el hombre, ella estuvo tiempo viviendo en México, no en Ciudad de México, sino en el país México, y ella vio que los hombres mataban a las mujeres que eran su pareja por una cuestión de competencia, porque o si no era a la vista de los otros hombres, era menos hombre si no se comportaba de una manera agresiva con su pareja, o les mataba o les castigaba. O sea, este poder no es solamente un poder de hacer sumisa a la otra persona, sino también es una cuestión de competencia con el otro de su mismo género. No sé si me explico. Entonces sí, son sí. varias vertientes.
Pero es tan importante esto que estás explicando, doctora, porque cuando discutimos cómo hacemos como sociedad para desmontar estos valores contraculturales, es decir, la construcción del, primero, el imaginario del poder, ¿verdad? El poder tiene el hombre, no la mujer. Entonces en la familia el poder tiene el padre, primero tiene el hombre. Segundo, tienen los padres sobre los hijos. Entonces,
exacto.
Ejercer el poder significa que yo puedo hacer lo que quiero con respecto a la otra persona. Eso explica la violencia contra los niños y la violencia contra la mujer. Pero además, hay que demostrar el poder con respecto a los otros varones que detentan el poder en sus familias. Entonces, yo tengo que demostrar de que ellos son mi subordinado, mi esposa y mis hijos.
Así es, y están a veces muy evidente, ¿verdad? Pero a veces están en cuestiones sutiles, y te voy a dar un ejemplo. La Academia de la Real Lengua Española dice que, volvió otra vez con la cuestión de los genéricos, cuando se refiere a las personas, dice masculino, y nosotras las mujeres tenemos que considerarnos incluidas en ese los. Por una cuestión de economía de palabras. Pero según la teoría de la comunicación humana, lo que no se nombra no existe. Entonces, si bien es cierto, parece una tontería el los-las, cuando no se nombra a las-las, nosotras no existimos. Y eso es también una diferencia de poder, los que existen y las que no existimos. Y son cuestiones aparentemente sutiles, no son golpes, no son humillaciones, no son muertes, pero está en el lenguaje incluso esa discriminación.
Ahora, doctora, una pregunta muy difícil. ¿Por dónde se empieza a desmontar esto?
El huevo y la gallina, eso es bastante complejo. Porque ciertamente tiene que ver con la educación, cómo educamos, cómo criamos a los niños y las niñas. Pero ¿cómo podemos esperar que una maestra eduque adecuadamente cuando ella fue educada en este mismo contexto, en este mismo sistema? Solamente hablando de estos temas, leyendo, discutiendo entre pares y permitiendo que los niños, las niñas, los adolescentes también digan sus pareceres, porque así se va construyendo un consenso de cómo actuar. En cambio, si nosotros los maestros somos lo que decidimos y somos los que tenemos el poder, entonces y los otros tienen que acatar lo que nosotros decimos, es una cuestión bastante complicada, como vos mismo dijiste, de cómo hacerlo, pero solamente hablando, conversando respetuosamente de estos temas, podemos ir cambiando y no querer ocultar el sol con un dedo.
Una cuestión final, doctora. Yo comentaba ayer en redes sociales y bueno, esto generó mucha crispación entre muchos internautas, que los niveles de frustración que genera una ruptura, en el caso del hombre es más grave porque, como vos explicabas, esta construcción del poder y de cómo se ejerce el poder y se envía señales al resto, digamos, de los hombres, de cómo uno ejerce el poder, hace que tenga un sentido de propiedad sobre la mujer. Pero además, en la mujer también, como nosotros construimos como símbolo la relación del amor eterno, es decir, el ideal siempre es la relación que no se rompe, y en realidad cuando uno ve, si se quiere hasta estadísticamente, la mayoría de los casos no es así. O sea, el amor eterno dura lo que dura el amor, y tampoco eso debería ser traumático. Es decir, existen posibilidades enormes de, bueno, se acabó la relación y se inicia una nueva relación, y eso no debería ser traumático. Pero desde la cultura construimos nosotros el mito del amor eterno, y entonces cuando se rompe una relación el nivel de frustración es demasiado alto.
Sí, en realidad la ruptura de cualquier relación es dolorosa, y eso tenemos que aceptar,
claro.
Admitir que es dolorosa. Ahora, el amor, el respeto es parte del amor. O sea, yo puedo terminar con el enamoramiento, con la pasión, pero eso no quiere decir que terminó el amor, porque siendo una respetuoso del otro, entonces yo sigo amando a esa persona. Y hay que recordar que si estuve al lado de esa persona es porque nos elegimos. Yo le elegí a él y él me eligió a mí. No es porque por otro motivo. O sea, quiere decir que si yo no respeto mi propia elección, ni siquiera me estoy respetando a mí misma. No sé si me explico. O sea, si yo le elegí yo fuese hombre, yo le decía a esa mujer, me enamoré, le amé, le respeté, y después, bueno, sucedió que ese tipo de amor terminó. No quiere decir que todo el amor terminó, porque el respeto también es parte del amor. Y entonces, ya sea que yo le deje, que nos dejemos, que ella me deje, no quiere decir que yo no la elegí a ella. Y entonces muchas veces nosotros, cuando tenemos a una amiga que viene y nos comenta que su pareja se rompió, uno le dice generalmente, pues también eso es un tal para cual, es un malulato, así que estás mejor sin él. Solo nos damos cuenta que al hablar mal de él estamos hablando mal de ella, porque ella le eligió a él y él le eligió a ella. No sé si me explico. Entonces, es una cuestión de pensar de esa manera y no como algo que es la frustración de una propiedad que se fue o que ya no es más mía, sino que el respeto es parte del amor.
Doctora, mi respeto. Muchísimas gracias.
A ustedes cuando gusten.
Doctora Mirta Mendoza, psiquiatra. Bueno, fíjense, es que importante esto de entender. No se trata acá de que nos sintamos culpables. No, siempre se habla de culpas. Nosotros tenemos que entender los fenómenos para poder corregir los excesos, los errores que suponen esos fenómenos.